Noticias, edición mediodía, el noticiero más escuchado de Chillán. Para conocer la realidad de la región, debes escuchar Noticias en la Discusión. Con tu voz, somos todas las voces.
Muy buenas tardes, comenzamos esta edición del lunes 24 de octubre de nuestra noticiero central acá en Radio La Discusión. Soy Felipe Ahumada Jegó y junto al trabajo técnico de Mario Arias estaremos acompañándolos en estos minutos de información local y regional. Son las 13 horas con 7 minutos. Una intensa fiscalización a los terminales de buses interregionales e interurbanos anunciaron las autoridades del transporte con motivo del próximo fin de semana largo. Los controles estarán dirigidos a las condiciones mecánicas de los buses y al respeto de los horarios de descanso de sus respectivos conductores. Jorge Hernán Quijada amplía esta información.
Fiscalizaciones a los dos terminales, tanto rural como interregional, está desarrollando a partir de hoy junto a Carabineros la Seremía del Transporte y Telecomunicaciones para de esta manera brindar la tranquilidad en cuanto a que los buses, así como el descanso de los choferes de los buses, se esté desarrollando con absoluta normalidad para que las personas que vayan a viajar durante este fin de semana largo lo hagan con absoluta tranquilidad. Pasemos a escuchar al seremi del ramo, Javier Isla.
Tenemos un fin de semana bastante largo, son 5 días, lunes y martes feriados, lo cual evidentemente que hace que los riesgos en ruta aumenten. Es por eso que, como siempre, queremos hacer llamado, el primer llamado siempre al autocuidado. Nosotros tenemos que estar atentos a las condiciones de la ruta, a no consumir alcohol si vamos a conducir y tomar todas las precauciones necesarias. En conjunto a eso, nosotros estamos ya realizando fiscalizaciones en los terminales, tanto urbanos como rurales, para verificar los estados técnicos de los vehículos y también el estado de documentación de los conductores, cosa de asegurarnos de que podamos tener la mejor cantidad de viajes seguros.
Sobre las fiscalizaciones con Carabineros en las principales rutas.
Carabineros y Senda va a realizar operativos en carretera durante el fin de semana, precisamente para que ellos puedan controlar velocidad y también pueden tomar los test de alcohol a conductores para sacar de circulación a personas que estén conduciendo de manera imprudente. Hay que recordar que además, la nueva ley de carreras clandestinas también penaliza mucho lo que es la conducción irresponsable y en ese aspecto recordar que todas las personas que excedan en 20 kilómetros por hora el límite de velocidad ya están incumpliendo una falta gravísima. Por lo tanto, son mayores las penas y hay que tener los cuidados necesarios. El llamado siempre es a no tomar conductas riesgosas en las carreteras y tampoco en ciudades.
El llamado, como siempre, es a las personas a conducir atentos en sus vehículos a las distintas carreteras y lo que está ocurriendo allí, así como, por supuesto, a quienes van a viajar en buses, hacerlos en aquellos buses que solo están saliendo de los principales terminales y no en buses piratas.
Periodismo regional, con noticias de verdad. Noticias en la discusión.
La multa más alta de los últimos años fue la que la Superintendencia del Medio Ambiente cursó contra la Sociedad Protectora de Áridos, Productora de Áridos, Servicios y Transporte Limitada, titular del proyecto Extracción Mecanizada de Áridos desde el cauce del río Diquillín. Esto es en el sector Los Tilos y la empresa se llama Áridos Sopramat. En la comuna de Bulnes está operando. En total, la sanción corresponde a más de 487 millones de pesos. Esto en el contexto de sanciones por extracción ilegal de áridos. Así lo confirmó en exclusiva a La Discusión el encargado regional de la Superintendencia de Medio Ambiente, Cristian Lineros, quien explicó cuáles son los criterios para fijar los montos de cada infracción.
Se aplica una fórmula en la cual uno de los elementos más relevantes para establecer el monto de la sanción es el beneficio económico que le genera, en este caso a la empresa, el haber producido una infracción de esta magnitud. Generalmente las multas más altas son en sectores productivos, en el caso árido, minería, por ejemplo en el caso de engorda también, de salmones, también las multas son bastante amplias. En el caso también de los proyectos inmobiliarios, como son proyectos que tienen alta rentabilidad, también las multas son bastante significativas.
Conforme a la Superintendencia de Medio Ambiente, este proyecto buscaba extraer áridos desde el cauce del río Diquillín por un volumen total de los 130.000 metros cuadrados en cada temporada durante los próximos 10 años de vida útil. Esto, para el alcalde de la comuna, Gustavo Yeber, generaba un daño en el río que podría haber dejado incluso sin agua para riego a más de 1.000 agricultores.
No sé si habrán antecedentes previos de otras multas parecidas o algún tipo de medidas también que impliquen alguna coerción del Estado para ello, porque yo me he entrado más por, también por parte de la agrupación de canalistas que está ahí, que ellos han hecho muchas denuncias durante muchos años, DGA, los diferentes estamentos estatales que están involucrados en esto. Según ellos nunca habían tenido resultado de algún tipo en cuanto a que se detuviera la extracción ilegal, porque estaba primero el tema de la bocatoma del río, que puede dejar sin riesgo a más de 1.000 agricultores.
La situación se genera a raíz de diversas denuncias presentadas en la DGA de Ñuble y también en la comunidad de Aguas El Carmen. Sin embargo, desde los mismos comités de vigilancia de todos los ríos de la región han marcado la necesidad de que las municipalidades puedan actualizar sus ordenanzas respecto a la extracción de áridos y así contar con un criterio único para toda la región.
Periodismo regional con noticias de verdad. Noticias en la discusión.
En prisión preventiva quedó una persona que sembró el pánico el fin de semana en Coihueco. Fue formalizado tras haber protagonizado él mismo un accidente, ¿cierto? Se baja, le pega a los dueños del auto que estaban en la casa, insulta a carabineros, amenaza a bomberos y más encima le encuentran drogas, armas y otro tipo de elementos prohibidos en su hogar. Vamos a ampliar esta información en la voz de Marlene Guerrero.
Como Brian Calderón Lillo fue identificado el imputado que quedó en prisión preventiva tras ser detenido por carabineros de la subcomisaría de Coihueco por cometer diversos delitos violentos, porte de arma, amenazas a carabineros y por microtráfico de drogas. Conforme al reporte policial, cerca de las 1:30 horas de la madrugada del sábado, el imputado llegó hasta una casa donde chocó un vehículo, amenazó a los dueños con un hacha y finalmente los golpeó en la cabeza con un palo. Cuando las víctimas, un hombre y una mujer, estaban constatando lesiones en el consultorio Brian Calderón, volvió al hogar de los afectados, disparó contra la casa y su auto con una escopeta modificada. Luego, irse a la casa de sus padres, domicilio que fue allanado para lograr su detención, momento en que carabineros encontró cocaína y pasta base, como lo explica el capitán Luis Lara de la subcomisaría de Coihueco.
Pudimos incautar cocaína, marihuana elaborada y dosificación de pasta base de cocaína, además de un revólver a fogueo adaptado para el disparo, la mitad de una escopeta calibre 12 milímetros, dinero en efectivo, arma blanca tipo estoque y también el hacha donde se cometieron las agresiones. Estos individuos pusieron resistencia saltando estas casas en los segundos pisos. Con la colaboración de bomberos pudimos subir a los techos, logrando la detención de uno de estos individuos y de los cuatro que fueron puestos a disposición del Ministerio Público.
Por tratarse de varios delitos y porque su libertad constituye un riesgo para la seguridad de las víctimas, la fiscal Mari Carmen Farías explicó que pidió la prisión preventiva ante el tribunal.
En la audiencia de control de detención se pidió la prisión preventiva de don Brian Antonio Calderón Lillo por la multiplicidad de delitos por los cuales fue formalizado y también por el peligro para la seguridad de las víctimas, dado que de la dinámica de los hechos se desprendía que había un actuar violento por parte del imputado y se podía prever que éste tomara algún tipo de represalias en contra de las víctimas de estos hechos. De tal manera que el Tribunal de Garantía el día de hoy acogió las solicitudes de la Fiscalía y decretó la prisión preventiva del imputado.
Otras dos personas que estaban en la casa que habita el imputado, Tamara Sepúlveda Figueroa y un adolescente de 17 años, hermano del imputado principal, también fueron detenidos y quedaron con cautelares de menor intensidad. El Juzgado de Garantía de Chillán decretó un plazo 4 meses para la investigación.
Con tu voz, somos todas las voces. Noticias en la discusión. El medio informativo más importante de la región de Ñuble.
13 horas 16 minutos. A partir del 1 de noviembre comenzará a regir la ley 21.275. Esta obliga a las empresas con más de 100 trabajadores a tener al menos el 1% de su planta destinada o habilitada para personas con discapacidad. En Ñuble se encuentran en esta condición 42 empresas, las que deberán cumplir con esta normativa que implica además destinar a un colaborador para facilitar el trabajo. La nota es de Jorge Hernán Quijada.
A partir de este 1 de noviembre comienza a regir la ley 21.275, que señala que en aquellas empresas sobre 100 trabajadores, un 1% debe ser personas con discapacidad. Escuchemos en primer término a Natalia Lépez, quien es Seremi del Trabajo.
A partir del 1 de noviembre entra en vigencia la ley 21.275, que es la ley de inclusión laboral. En ese sentido, y como gobierno del presidente Gabriel Boric, es sumamente importante generar espacios de trabajo decente a todos los sectores. Y sabemos que las personas en situación de discapacidad históricamente han sido un sector postergado en materias de trabajo. Es por esto que a través de una modificación del Código del Trabajo se ha querido reforzar la inclusión de manera integral, y en base a eso hay dos alcances que las empresas van a tener que cumplir a partir del 1 de noviembre.
Por su parte, José Ordnes, director subrogante del Trabajo.
A partir del 1 de noviembre, las empresas que están obligadas con cumplir con la ley de inclusión deben mantener contratado a un experto en gestión de inclusión. Eso a partir del 1 de noviembre. Además, deben establecer políticas internas en la empresa para realizar acciones concretas en favor de la inclusión laboral. La idea es cambiar de alguna u otra manera la cultura que tienen las empresas respecto de la inclusión laboral. También deben informar respecto a esas políticas y esos programas a la Dirección del Trabajo. Nosotros como Dirección del Trabajo, junto a la Seremi del Trabajo, junto al CENSE, ya realizamos acciones anteriores, durante el principio del mes de octubre, informando a las empresas obligadas, ¿cierto?, a tener este gestor de inclusión laboral de la entrada en vigencia de la ley. En la región son 42 empresas las que tienen 100 o más trabajadores contratados, y esas empresas hoy día deben tener un gestor de inclusión laboral. Nosotros le enviamos una minuta respecto de la ley, los alcances de la ley y un dictamen que emitió la Dirección del Trabajo. Además, estamos trabajando también en la mesa de inclusión laboral de Ñuble. Adicionalmente, tuvimos contacto con Chile Valora, que es el organismo que tiene que certificar estas competencias de estos expertos en gestión de inclusión laboral. Y en el mes de noviembre también estamos planificando una capacitación a estas 42 empresas respecto de la inclusión laboral, respecto del gestor de inclusión laboral. Y ya a partir del primer trimestre del año 2023 vamos a iniciar un programa de fiscalización para señalarle a la empresa, ¿cierto?, y verificar que estén efectivamente cumpliendo con esta ley.
Rodrigo Fuentes, director subrogante del CENSE.
Hemos estado desarrollando como mil, a través de este programa que tenemos con todas las comunas de la provincia, conversaciones, trabajo con las diferentes empresas de nuestra región, en el cual también yo quiero invitarles a todas las empresas para que se acerquen a CENSE, al Roble 428. ¿Para qué? Para que esta certificación de competencias laborales que desarrolla Chile Valora sea sin costo a través del uso de la franquicia tributaria. Esto es un beneficio tributario que tienen las empresas. ¿Para qué? Para cumplir la normativa y que esta certificación la puedan rebajar de impuestos en el proceso de declaración año 2023, para que ellos puedan cumplir y, como Estado de Chile, como Ministerio del Trabajo, llegar la mayor herramienta para que estas empresas puedan cumplir la normativa jurídica vigente al día de hoy. Que a petición de la nuestra Seremi del Trabajo, CENSE, a través de Chile Valora, va a desarrollar becas el 2023 para 20 empresas. Esto es para que 20 empresas de este total de empresas que nos estaba mencionando nuestro director regional del trabajo puedan capacitarse y también cumplir la normativa. Enchegar todos los medios para que la empresa facilitar para que cumpla la normativa del trabajo.
Son 42 las empresas en la región que tienen sobre 100 trabajadores y que debieran comenzar a cumplir con este 1% de trabajadores en discapacidad. De esta manera habrán instancias para capacitar a algunas personas que van a poder brindar un mejor trabajo a ellos que están hoy con una discapacidad visual, con una discapacidad para poder hablar, y de esta manera pueden haber personas que los apoyen. El CENSE entrega un importante apoyo en esa capacitación.
Toda la información que te interesa. Noticias en la discusión. 94.7 FM.
Una movilización de carácter indefinido es la que inician desde este lunes 24 de octubre los profesionales médicos generales de zona que atienden en el Hospital Comunitario de Salud Familiar de Quirihue. Así lo confirmaron este viernes el presidente de la Federación de Profesionales de Salud, FEDEPRUS, kinesiólogo Carlos Jara, y el médico general de la zona en etapa de destinación formativa, Pablo Holguín, explicaron que se encuentran preocupados por las múltiples falencias en los procesos de atención, las que se han planteado en múltiples oportunidades, según ellos, a las respectivas jefaturas del hospital y también al servicio de salud, pero que lamentablemente no han sido ni respondidas ni asumidas. Pese a esta movilización médica, habrá turnos éticos, como suele ocurrir en estas instancias, ya sea en urgencias como también en las atenciones y por las visitas diarias de los pacientes hospitalizados, con preferencia evidentemente en quienes tienen un historial clínico complejo o presentan enfermedades crónicas. Paralizarían las atenciones, eso sí, en el policlínico para exigir mejores condiciones para la comunidad.
Porque tu opinión nos importa. Escuchas Noticias en la Discusión.
13 horas con 23 minutos. La importancia del trabajo colaborativo en la prevención y combate de incendios forestales fue relevado por la Corporación Chilena de la Madera, CORMA, y también por la Corporación Nacional Forestal, CONAF, en una presentación de coordinación estratégica y recursos terrestres y aéreos para la región de Ñuble. Este hito tuvo lugar en el aeródromo Siberia de la comuna de Yungay, con presencia del ministro subrogante de Agricultura, José Guajardo, y fue concretada a 2 semanas del lanzamiento del Plan contra Incendios Forestales 2022-2023 y que se va a aplicar a todas las zonas del país en las que el 70% del territorio es considerado de riesgo, como por ejemplo Ñuble. El ministro subrogante de Agricultura de nuestra región, José Guajardo, valoró el trabajo conjunto, señalando la responsabilidad del sector público, del privado y también de la comunidad en general para poder prevenir este tipo de siniestros.
Agradecemos mucho el trabajo que hacemos en conjunto. Aquí hay una responsabilidad del sector privado, del sector público y también muy importante, y lo hemos relevado hoy día, de la comunidad en general. Es importante que todos tomemos conciencia de que los incendios forestales generan pérdidas materiales, pero también generan pérdidas humanas, generan problemas medioambientales, problemas climáticos.
Por su parte, el director ejecutivo de CONAF, Christian Little, destacó que la coordinación para prevenir y combatir incendios forestales existe desde hace varios años y ya existen lecciones aprendidas a partir de los incendios de gran magnitud que ha sufrido nuestra zona y también en otras regiones del país.
A cargo del ministro Valenzuela nos pidió duplicar el presupuesto en materia de prevención. Y eso fue lo que hicimos para enfrentar la temporada, justamente porque la prevención es la clave para evitar daño, ¿ya? Y en ese sentido las mesas técnicas están orientadas a la prevención, es como trabajamos con las comunidades preparadas, cómo trabajamos también que se cumplan los protocolos, que se cumplan los protocolos asociados a los planes de manejo que lleva la corporación y estamos ahora pensando extender también la colaboración hacia el mundo agrícola, que también tiene y usa el fuego como elemento de trabajo.
Juan José Ugarte, presidente de CORMA, indicó que a puertas del inicio de la temporada de incendios se están preparando los equipos técnicos y profesionales para reaccionar de manera oportuna y eficaz cuando aparezcan focos de incendio.
A puertas de iniciar la temporada de incendios estamos trabajando con mucha profundidad el sector público y privado en la prevención de incendios, el mejor incendio el que no se produce, pero también preparando a todos nuestros equipos técnicos y profesionales para accionar de manera oportuna y reaccionar de manera eficaz cuando se aparezca un primer foco de incendio. Estamos como nunca preparados y esperamos poder responderle al país a las expectativas que significa una temporada que se viene muy amenazante.
El alcalde de Yungay, Rafael Cifuentes, agradeció que se relevara este tema en su comuna, donde todos los esfuerzos son válidos, ya que el trabajo preventivo debe involucrar a todas las personas.
Todos los esfuerzos son válidos. La verdad es que este trabajo de la prevención del incendio, tanto en nuestra comuna como a nivel nacional, es un trabajo que es de todos. Es de cada uno de nosotros, tenemos que ser parte de esto y somos parte de esto, porque creo que lo que significa los incendios forestales en nuestro país, en nuestra región, en nuestra comuna, no es solamente, como bien han dicho muchos ya, no es solamente se queman los bosques, sino que hay un tremendo drama con la biodiversidad de nuestro medio ambiente.
En la presentación se destacó que este año a nivel nacional se dispondrán 177 mil millones de pesos para fortalecer la labor de control de siniestros, unificando los recursos del sector público y de las empresas forestales. Destacan también que habrá un recurso aéreo de 126 aviones y helicópteros para atender emergencias de incendios forestales, además de 611 brigadas, de las que 84 estarán dispuestas para nuestra región.
Información veraz, con periodistas de verdad. Noticias en la discusión.
13 horas con 32 minutos y con la ayuda de muralistas destacados concluyó la restauración del mural a las lavanderas, ubicada en la población Santa Elvira, que había sufrido una serie de daños y deterioros por causas climáticas. Esto tras su inauguración en 2019. Las obras fueron una gestión de la Unidad de Patrimonio de la Municipalidad de Chillán por encargo de los propios vecinos del barrio, quienes buscaban proteger esta obra de alto valor patrimonial y que refleja parte de la historia de la del tradicional sector del norte de Chillán. La discusión conversó con Karin Cárdenas Leal, encargada de la Unidad de Patrimonio, quien explicó cuáles fueron las motivaciones y el valor de haber hecho este tipo de trabajos en ese barrio.
Hoy se conmemora el Día Internacional del Cambio Climático. En este aspecto se va a desarrollar durante la jornada un importante seminario que va a abarcar estas materias.
A solicitud de los vecinos se realizaron trabajos de mantención del mural urbano que rinde homenaje a las lavanderas del barrio. Si bien este mural es una obra reciente, inaugurada el año 2019, la preocupación de los vecinos por recuperarlo demuestra que el patrimonio también es presente y que los procesos de significación y los elementos identitarios están constantemente en construcción. Esta obra, junto con poner en valor la historia de este oficio, también contribuye a acercar a las generaciones más jóvenes a la historia del barrio Santa Elvira.
Otra de las situaciones que ayudó también a que esto fuera posible fue un trabajo realizado por el Departamento Municipal de Aseo y Ornato, junto con la cuadrilla de mantención de espacios, quienes instalaron canaletas para evitar que las aguas lluvias pudieran derramar de nuevo sobre el mural. También un post del ciudadano de la vertiente, la Unidad de Emergencia y Protección Civil, se encargó de la limpieza del canal para permitirle mayor fluidez.
Toda la información que te interesa. Noticias en la discusión. 94.7 FM.
Con motivo de la conmemoración del Día Internacional del Cambio Climático, expertos debatirán sobre el tema en un seminario de la Universidad del Biobío. En la ocasión se acordará una instancia de compromiso del mundo público y privado para cumplir con diferentes medidas dirigidas hacia los próximos 30 años. Jorge Hernán Quijada.
Hoy se conmemora el Día Internacional del Cambio Climático. En este aspecto se va a desarrollar durante la jornada un importante seminario que va a abarcar estas materias y en donde la región debiera proyectar en algunas herramientas lo que va a hacer su trabajo a desarrollar de aquí al año 2050. Pasemos a escuchar al gobernador Óscar Crisóstomo.
Una principalmente dice relación con el cambio climático. Hoy día 24 de octubre, el Día Internacional del Cambio Climático, precisamente, donde las diversas instituciones debemos ir también rendiendo cuentas frente a diversas iniciativas y cómo esto ha ido avanzando en nuestra región. Recordar que el cambio de la ley, desde hace un par de atrás más o menos, ¿no es cierto?, entrega la presidencia de los consejos de cambio climático a los gobiernos regionales. Y el secretario ejecutivo, en este caso, es el Seremi de Medio Ambiente, que nos acompaña, don Mario Riga. En esto tiene que ver con distintas medidas y planificación estratégica que se van haciendo para que las regiones vayan tomando sus propias decisiones y vayan contribuyendo en esta etapa que ha sido tan difícil para la humanidad. Nosotros tenemos ya algunas iniciativas que han ido avanzando en términos de ir resguardando nuestra biosfera, la reserva de la biodiversidad. Ahí tenemos un compromiso y tenemos también una meta, queremos incorporar cerca de 10.000 hectáreas nuevas públicas para la reserva de nuestra región de Ñuble. Hemos estado avanzando también en una planificación del borde costero de nuestra región. Con la Agencia de Cambio Climático también lanzamos hace un par de días atrás lo que es un programa que viene a generar producción limpia, donde vamos a tener paneles fotovoltaicos, el mejoramiento de las aguas residuales y un sinnúmero de acciones vamos a partir con 70 productores, postularon mucho más que eso. La verdad es que esto es un anhelo y tiene que ver también con la responsabilidad que tenemos en nuestra región de hacer diversas iniciativas. Y el día de mañana, tal como lo estipula la ley, junto con el Seremi, en un consejo extraordinario que vamos a sostener en la comuna del Carmen, vamos a rendir cuenta pública de las acciones que hemos emprendido.
El Seremi del Medio Ambiente, Mario Rivas.
Quiero comentar que así como nuestra nación tiene una inmensa naturaleza que es muy diversa, muy preciosa, justamente también somos altamente vulnerables a los efectos del cambio climático. De hecho, tenemos 7 de 9 criterios de vulnerabilidad frente a estándares internacionales. Y frente a eso, sin duda, el cambio climático afecta fuertemente no solo a nuestra biodiversidad, a nuestro ecosistema, sino también a la población. Entonces, ¿cómo hacemos frente a eso? Nuestro país asumió justamente a raíz de la ley marco cambio climático que entró en vigencia durante junio y a raíz de estándares internacionales, tener una meta que el año 2050 poder avanzar en la carbono neutralidad. Esto quiere decir, por lo tanto, que a diversos niveles se va a avanzar y en este caso con 14 ministerios poder avanzar justamente en reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a trabajar en conjunto, por ejemplo, con el Ministerio de Energía en poder mitigar justamente que avanzar en nuevas fuentes de energía renovables no convencionales, como decía el gobernador, con el transporte, en cómo poder incorporar una electromovilidad y que eso sea sostenible, también aquí en la región de Ñuble. Y eso sin duda ya se están proyectando algún avance en esa materia. Sin duda también en agricultura, nosotros, bueno, obviamente también como medio ambiente y en general tomar diversas acciones, tanto a nivel sectorial, pero también a nivel regional, en donde de hecho ya conversamos durante una sesión del Consejo Regional de Cambio Climático que presidió el gobernador en cómo poder elaborar justamente el plan de acción regional, que en este caso son todas las medidas que se van a tomar a nivel local para enfrentar el cambio climático de forma coordinada, en este caso con las distintas seremías y actores públicos. Pero también la idea es trabajar en conjunto con los municipios en cómo poder impulsar también los planes comunales, y ahí en donde cada comuna se debe hacer cargo en función de sus principales desafíos, brechas, también entendiendo cuáles son sus focos productivos, cómo enfrenta justamente el cambio climático para poder, por ejemplo, robustecer y estar más preparado para poder mitigar y adaptarse, en este caso, contra el cambio climático. En esa misma línea, hoy día justamente en conjunto con el sector privado, en este caso con la empresa Esbio, se va a llevar a cabo durante la tarde en la Universidad del Biobío un seminario contra el cambio climático cuyo foco va a ser tema de recursos hídricos particularmente.
De esta manera se van a buscar distintas instancias para ir mejorando en temas como la energía, el consumo de lo que es la reutilización del agua y por supuesto lo que va a significar un proceso importante como lo es la electroeléctrica para los vehículos, que va a permitir una instancia de mejorar en cuanto a estos hechos que van a permitir un cambio en nuestro desarrollo como región.
Porque tu opinión nos importa. Escuchas Noticias en la Discusión.
13 horas con 40 minutos, una mirada regional sobre la inversión extranjera y el fomento productivo fue el eje central del reciente encuentro de gobernadores regionales en el marco del encuentro nacional que sostuvieron la semana pasada en Ñuble. En la ocasión destacaron las exposiciones del ministro de Economía, Nicolás Grau, sobre el nuevo modelo de desarrollo, acompañado en la moderación por la gerenta general de países del Cono Sur del Banco Interamericano de Desarrollo, Florencia Attademo. Luego fue el turno de la directora de Infest Chile, Carla Flores, que lideró la mesa de conversación sobre las oportunidades de la inversión extranjera directa en regiones. En la ocasión, el ministro Grau reconoció que son los gobiernos regionales los que están llamados a tener este protagonismo, por lo que necesita fortalecer la relación entre el gobierno central y los gobiernos regionales para sacar el máximo provecho de las oportunidades que existen como país en materia de inversión.
Nosotros vemos con mucho optimismo estos encuentros. Creemos que como gobierno central, por supuesto, tenemos un rol, pero nuestro rol principal es facilitar este proceso en el que el protagonismo está en las regiones. Por eso hemos venido no solo nosotros, sino que también viene Invest Chile, que es la institución del Estado que promueve la inversión extranjera en el país.
El secretario de Estado agregó que es importante que los protagonismos de los gobiernos regionales estén mucho más cerca de estas inquietudes y demandas de cada una de las personas en cada una de las regiones. Por su parte, la representante del BID, Florencia Attademo Hirt, no ocultó su entusiasmo y agradecimiento por participar de la cita, que permitió estrechar lazos y no procesos colaborativos entre los gobiernos regionales y las autoridades regionales.
Para nosotros es una oportunidad de lujo poder traer un poco de conocimiento, de experiencias comparadas de otros países, de asistencia técnica y siempre algún que otro financiamiento también no reembolsable para ayudarlos en esta senda de colaboración que ustedes como chilenos están construyendo.
La gerente del BID destacó también durante el encuentro realizado en Chillán el interés que tiene la entidad financiera en apoyar proyectos sustentables con el medio ambiente a través incluso de la entrega de recursos no reembolsables, y afirmó que Ñuble tiene todo el potencial para cumplir con la concreción de proyectos amigables con el entorno.
Nos inspira mejorar la vida de las personas, en este caso de todos los chilenos y chilenas. Y para aquello creemos que es fundamental pensar en conjunto, colaborar como equipo para lo que todos queremos, que es un desarrollo inclusivo, sostenible, amigable con el medio ambiente, también con innovación, para mostrar lo que sí se puede hacer desde Chile, mostrar al mundo la energía y las oportunidades de esta tierra.
Además de la presentación de vías de financiamiento, el encuentro de gobernadores regionales fue la oportunidad de poder traer conocimiento, experiencias comparadas entre diferentes países y asistencia técnica, de las que deberán tomar nota los representantes de las diversas regiones del país.
Porque tu opinión nos importa. Escuchas Noticias en la Discusión.
La Seremi de Desarrollo Nacional en Ñuble Social, bien digo, realizó un llamado para las postulaciones al Fondo Elige Vivir Sano, que finaliza el 29 de octubre. En Ñuble podrán optar a recursos por hasta 10 millones de pesos organizaciones sin fines de lucro que presenten proyectos que fomenten la alimentación sana, planes de ejercicios físicos o elementos que promuevan la vida saludable en general. Jorge Hernán Quijada amplía esta noticia.
La Seremi de Desarrollo Social, Marta Carvajal, se refiere a lo que es la instancia para que tanto corporaciones y fundaciones o empresas sin fines de lucro puedan postular a los fondos del programa Elige Vivir Sano.
Darle a la comunidad que estamos en la Seremía de Desarrollo Social y Familia, tenemos el fondo concursable abierto del sistema Elige Vivir Sano. La idea es que aquí puedan postular fundaciones, ONG, corporaciones educativas sin fines de lucro, asociaciones sociales, de agrupaciones, juntas de vecinos pueden postular a este fondo. Para eso tienen que ingresar a la página www.eligevivirsano.gob.cl, donde están los fondos para poder concursar. Este año vienen 10 millones de pesos para cada fondo y la idea es que podamos ir en dos líneas de trabajo, buscando la vida saludable, una por el medio del deporte y otra por medio de los huertos comunitarios o sociales. Entonces la invitación es a las fundaciones que tienen o no tienen esta experiencia, que puedan postular estos fondos, que puedan hacer proyectos enfocándolos tanto al deporte, la vida sana, como también a estos huertos comunitarios que lo que buscan es entregar alimentos y seguridad alimentaria a la población que más lo requiere. Así que la postulación y el plazo es hasta el 29 de este mes. Las bases no son difíciles de realizar y, por cierto, nosotros en la Seremía, que está en 18 de septiembre 311, tenemos una funcionaria a cargo que puede colaborarle a las organizaciones para esta postulación. Y así que nos interesa que la región de Ñuble vuelva a postular. El año pasado se adjudicaron 6 proyectos de esta. El fondo era mucho más amplio, así que tuvimos 90 millones de pesos destinados en la región. Y este año queremos que no ser menos y tener por lo menos 2 fondos a adjudicados aquí, así que nos invitamos a postular, ya que es muy importante la vida sana, sobre todo después de una larga pandemia que nos tuvo mucho tiempo encerrados.
Consultado referente a lo que es el pago de la canasta familiar que comienza a partir de este día miércoles.
Bueno, efectivamente también comienza esta semana el pago de la canasta básica, está enfocada, como ya saben, en las familias más vulnerables. Esperamos poder comenzar ya a partir de este miércoles, ya tener más o menos depositados estos ingresos. Así que le llamamos a la comunidad a estar atento y si no, a estar consultando a las páginas tanto del IPS como de nosotros en el Ministerio para poder orientar a la comunidad y poder colaborarle. Otra cosa importante de recordar, el Registro Social de Hogares cambió su modo de ingreso, ahora solamente con clave única. ¿Se acuerdan que hubo un tiempo que estuvimos ingresando con el carnet de identidad también? Desde ahora en adelante solo clave única y lo que hacemos es el llamado a toda la comunidad a actualizar su Registro Social de Hogares porque hay módulos nuevos, hay módulos abiertos que necesitamos para que ustedes puedan optar a todos los beneficios sociales.
La Seremi de Desarrollo Social, Marta Carvajal, hizo un importante llamado a las organizaciones a postular a los fondos concursables del programa Elige Vivir Sano, que pueden llegar incluso hasta los 10 millones de pesos.
Información veraz, con periodistas de verdad. Noticias en la Discusión.
Bueno, hoy es 24 y recordamos que mañana es el último plazo para poder postular al programa de recambio de calefactores de la Seremi del Medio Ambiente. En este caso, como ya se había anunciado semanas atrás, para la línea de aire acondicionado, que finaliza el 25, es decir, mañana. Son cerca de 8.000 las personas que van a ser beneficiadas con los distintos tipos de calefactores desde que se puso en marcha el programa de Ñuble, que permite optar a energías más limpias y menos contaminantes. El Seremi de Medio Ambiente, Mario Rivas, dijo que se hace un llamado entonces a toda la población de Chillán y Chillán Viejo para que puedan postular a este programa de recambio de calefactores hasta mañana martes a las 12 de la noche en la línea del aire acondicionado. Pueden postular por uno de los 150 equipos que existen a disposición para posteriormente realizar un copago de 150.000 pesos una vez que hayan sido seleccionados. Estos equipos permiten calefaccionar hogares en invierno, pero también enfriar las viviendas durante el verano. Se puede postular, si usted lo quiere hacer de manera online, escuche bien, en www.recambiodecalefactores.cl. Ese recambio de calefactores, todo junto, con minúscula. Repito, www.recambiodecalefactores.cl. Las personas interesadas también pueden postular de manera presencial en las oficinas del programa de este recambio que queda en Chillán, en Independencia 233. Y la gente que está en Chillán Viejo puede hacerlo de manera presencial también en calle Juan Martínez de Rosas 489, ahí frente al centro comunitario, que atienden de lunes a viernes entre las 8:30 a 13 horas y de 3 de la tarde hasta las 5:30. Finalmente, si usted no tiene la opción de ir en forma presencial ni hacerlo vía online y puede así contar con un teléfono, tiene que llamar al +569, que es nuestro código nacional, 6306-1484, 6306-1484, o bien al teléfono 63-124749.
Porque tu opinión nos importa. Escuchas Noticias en la Discusión.
Muy bien, y cuando ya solamente nos quedan 10 minutos para las 14 horas, es momento de tomar contacto con el editor de nuestro programa de noticias, periodista Marcelo Herrera, quien trae el resumen de lo más importante ocurrido en el país y en el mundo. Buenas tardes, Marcelo.
Hola, ¿qué tal, Felipe? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Vamos de inmediato a conocer lo que está pasando en el país y en el mundo a esta hora aquí en Noticias en Radio La Discusión. Y comenzamos de inmediato con el ámbito nacional, porque llamativo fueron las imágenes hoy día de una movilización en distintas zonas de la Ruta 5 Sur, protagonizadas por el movimiento No Más Tag, que están realizando estas manifestaciones en diversas autopistas del país con el objeto de pedir una rebaja del 80% del valor de esta forma de cobro de peaje, ¿verdad? Los automovilistas se reunieron en el nudo vial de Quilicura, en la Ruta 5 Norte, y a la altura de la planta Soprole de San Bernardo en la Ruta 5 Sur. Asimismo, se instalaron barricadas en Pescucio Norte a la altura de Los Cheders, y también protestas hubo en Copiapó y en la Ruta 68 a la altura de Casablanca, esta ruta, ¿verdad?, rumbo de entre Santiago y Valparaíso. Los manifestantes solicitan una tarifa plana sin diferenciación de horario, revisión de contratos respecto de las medidas de seguridad de las autopistas, rebaja del impuesto específico de los combustibles y fin de la dependencia del permiso de circulación cuando se tienen deudas con privados. Todo un pliego de peticiones en medio de estas manifestaciones que se tornaron graves, especialmente en el norte del país, donde surgieron barricadas también en medio de las carreteras. Entonces, ojo con esta problemática de este movimiento No Más Tag, porque justamente el tag va a ser implementado próximamente acá también en nuestra región, especialmente a partir de la nueva concesión de la ruta Talca-Chillán, donde ya fue confirmado el cierre de los peajes laterales, ¿verdad?, manuales, ahí acá en Chillán y San Carlos, y el reemplazo por estos nuevos telepeajes. De hecho, están todavía en trámite la situación de la inscripción y la recepción de los tag, que deben ser enviados a los automovilistas que se inscribieron para ello, por lo cual este dispositivo hace posible que comience el cobro vía telepeaje. Y el asunto de las tarifas es un problema en diversas zonas del país, donde dio origen a este tipo de movimiento que se llama No Más Tala. Bueno, sigamos revisando la realidad del país, porque el Ministerio de Salud informó hoy día los casos nuevos confirmados a nivel nacional del COVID, que mostraron una variación de un 35% en la última semana. Veníamos siempre dando la idea de que el COVID estaba bajando, pero eso se revirtió y en los 14 últimos días se registra un incremento de un 43%. En tanto, todas las regiones mantienen la cantidad de casos confirmados en los últimos 7 días y una los disminuye en los últimos 14. Fíjense que de los 3.854 casos nuevos, un 42% se ha diagnosticado por el test de antígeno, un 34% por la búsqueda activa de casos y un 12% son asintomáticos. Y según toma de muestra, las regiones con mayor positividad en la última semana son la Metropolitana, la O'Higgins, Biobío y la Araucanía. Y en tanto, la región del Biobío tiene la tasa de incidencia actual más alta por 100.000 habitantes, seguida, ojo, por las regiones de Los Ríos, Ñuble y Aysén. O sea, Ñuble, hace dos semanas estábamos éramos la región con mayor tasa de incidencia de COVID. Este es el número de casos por cada 100.000 habitantes, pero ahora ya estamos en el tercer lugar. O sea, estamos entre las cuatro primeras regiones del país que seguimos con la mayor tasa de incidencia actual por COVID. Recordar que hoy día hubo 184 casos diarios de coronavirus. Pero sigamos con información y vamos a revisar qué está pasando en el mundo. El Reino Unido tiene nuevo primer ministro, el tercero en 7 semanas. Rishi Sunak será quien ocupará el cargo tras la dimisión de Liz Truss. Sunak era el favorito para convertirse en el tercer primer ministro del otoño del Reino Unido y el quinto en 6 años. Quedó en segundo lugar tras Truss en la anterior contienda, pero sus repetidas advertencias sobre el plan económico de ella se demostraron acertadas en un tiempo récord y ha reunido un buen número de apoyos dentro del partido. La única competencia de Sunak era el miembro del gabinete Penny Mordaunt, quien quedó tercera durante el verano. Pero Mordaunt anunció este lunes que se retiraba de la carrera por el liderazgo del Reino Unido tras no haber logrado tomar mucho impulso en la contienda. En unos días de maniobras políticas vertiginosas, ¿verdad? Sunak ya se había librado de la competencia de su rival político Boris Johnson, quien había intentado protagonizar un notable regreso político pocas semanas después de su dimisión. Tras días de especulaciones, el ex primer ministro se retiró de la carrera este domingo, insistiendo en que tenía suficientes diputados para seguir adelante, pero diciendo que no quería liderar un partido dividido. Hay primer ministro entonces, nuevo primer ministro, el tercero ya este año en Inglaterra, y quedó en manos entonces de Rishi Sunak, quien es también del ala más conservadora del Partido Conservador. Bueno, son las informaciones de este minuto que analizamos y comentamos aquí en Noticias, en Radio La Discusión.
Porque tu opinión nos importa. Escuchas Noticias en La Discusión.
Bueno, de esta manera ponemos fin a nuestro noticiario. Esperamos haber satisfecho su necesidad informativa acá de todo lo que está pasando en Ñuble y en la región, o sea, y la capital regional de Ñuble.
Noticias, edición Mediodía, el noticiero más escuchado de Chillán. Periodismo regional con noticias de verdad. En La Discusión, con tu voz, somos todas las voces.